Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es que la Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad Valenciana, FEAPS, ha editado una guía para promocionar una educación afectiva sexual en este colectivo. Nos acompaña Noemí Soriano como responsable del programa de exclusión social de FEAPS Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Noemí Soriano.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando.
En primer lugar, quería preguntarte, ¿qué es la discapacidad intelectual?
Desde FEAPS utilizamos el concepto que recoge la Asociación Americana para las Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. Pero yo creo que para la gente que nos está escuchando, más que definir ahí dar una definición demasiado de libro, pues desde FEAP nos gusta decir que la discapacidad intelectual es una circunstancia de algunas personas que hace que les cueste un poco más entender algunas cosas o necesitan más tiempo para resolver problemas o para vivir al ritmo habitual del resto de personas. Lo que sí que nos gusta insistir mucho cuando nos preguntan o cuando tiramos a definir lo que es la discapacidad intelectual, sobre todo nos gusta dejar claro lo que no es. Se tiende a confundir, por ejemplo, discapacidad intelectual con enfermedad mental, si bien es cierto que algunas personas con discapacidad intelectual padecen trastornos mentales, pero no todas las personas. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las primeras cosas que tenemos que tener clara. No confundir la discapacidad intelectual con la enfermedad mental. Tampoco, por tanto, es una enfermedad. Yo creo que es otro de los mitos que hay que derribar. Y también entender que la discapacidad está en el entorno, no en la persona. Y que, de alguna manera, pues todas las personas tenemos alguna limitación u otra a lo largo de nuestra vida.
En 2010, la ONU publicó un estudio en el que el 90% de las personas con discapacidad intelectual sufrieron abusos sexuales alguna vez en su vida. ¿No es así?
Sí, es cierto que la ONU ya alerta de esa situación y hay otros estudios que también lo recogen así, y por eso también la importancia que desde FEAPS hacemos de que la educación afectivo-sexual es muy importante para prevenir abusos, además de otras medidas que también hay que tomar.
¿Qué motivos te han llevado a escribir esta guía sobre el derecho de la persona discapacitada intelectualmente a una vida afectiva-sexual?
Como decíais al principio, yo soy la responsable del programa de exclusión social, un programa que lleva funcionando desde el año pasado, está financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este programa contempla varias áreas de actuación y una de ellas, por la que FEAPS está apostando muy intensamente, es el área de diversidad sexual. Entonces, venimos haciendo todo un trabajo desde el año pasado a través de talleres itinerantes por diferentes entidades de FEAPS, talleres de educación afectivo-sexual desde la perspectiva de género y de la diversidad dirigidos a personas con discapacidad intelectual, y también nos dábamos cuenta que todavía se siguen encontrando muchos obstáculos para que las personas puedan vivir su sexualidad de una manera saludable y plena, y entendimos que podíamos elaborar una guía que apoyara todo este trabajo que estamos realizando a través de los talleres, y en concreto una guía que fuera útil en este caso, sobre todo pues para la sociedad en general, en concreto para madres y padres con hijos e hijas con discapacidad, para personas de apoyo y para profesionales que trabajan en el ámbito y, como digo, para la sociedad en general.
¿Qué temas tratas en esta publicación?
Es una guía breve, pero que en poco contamos mucho. Tiene tres objetivos fundamentales. En primer lugar, desmontar los mitos que existen sobre la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. La segunda, ofrecer algunas orientaciones a las personas de apoyo, sean familiares, sean profesionales, para que les sean útiles en su papel educativo. Y, en último lugar, nos parecía importante a través de la guía poder visibilizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, que a menudo pues no se respetan o no se tienen en cuenta.
Si te parece, me gustaría hacer referencia a los mitos que hay sobre las personas con discapacidad intelectual. Uno de ellos es que no tienen sexualidad o necesidad de expresarla. ¿Qué nos puedes decir?
Pues efectivamente, yo creo que ese es uno de los primeros mitos que surgen, tienen que ver con el hecho de pensar que las personas con discapacidad intelectual, pues por el hecho de tener una discapacidad, esto no les limita para poder disfrutar como el resto de personas de esta dimensión. que es tan importante, además a lo largo de toda la vida, desde que nacen hasta el final, es una dimensión más de la vida, de sus vidas, que hay que atender y que hay que educar. Como digo, su sexualidad, como en el resto de personas, porque muchas veces se piensa que las personas con discapacidad tienen una sexualidad diferente, tienen la misma sexualidad que podemos tener cualquiera de las demás personas, con las mismas preocupaciones, los mismos deseos que cualquier persona.
Otro es que pueden transmitir genéticamente la discapacidad intelectual. ¿Qué nos puedes decir sobre este asunto?
En primer lugar, supone afirmar que el origen de la discapacidad es genético, y esto no está comprobado científicamente. La discapacidad intelectual responde a múltiples causas. Además, nos parece que esta concepción de entender que pueden transmitir genéticamente la discapacidad supone ligar sexualidad y reproducción, cuando la sexualidad es un valor en sí misma y no se la puede entender solo en función de la reproducción.
También hay un prejuicio sobre que estas personas con discapacidad intelectual tienen una sexualidad incontrolable, perversa, impulsiva, promiscua y por eso llena de peligros. ¿Qué nos puedes comentar?
Después del mito este primero que hemos dicho de que las personas con discapacidad intelectual son asexuales, y que además esto tiene mucho más peso cuando hablamos de las mujeres con discapacidad, todavía se cree que son más asexuales, parece que con los hombres hay mucha más aceptación social hacia su sexualidad. Este mito por el que me preguntas es el otro gran mito, el que tiene una sexualidad incontrolable, que no se pueden controlar, que está llena de peligros. Insisto mucho porque también se piensa que las personas con discapacidad intelectual, a la hora de atender su vida afectivo-sexual, no difiere de las dificultades o de las limitaciones que podemos encontrar el resto de personas. Este mito de que las personas con discapacidad son impulsivas, son promiscuas, lo que ocurre es que como no suelen recibir, en primer lugar, educación afectivo-sexual, muchas veces no saben distinguir a lo largo de las diferentes etapas lo que son conductas apropiadas e inapropiadas, cuáles son aquellas expresiones sexuales o afectivo-sexuales que pueden realizar en público y cuáles corresponden al ámbito privado e íntimo. Esto es una cuestión que trabajamos mucho en los talleres, qué conductas son apropiadas y cuáles no en público y en privado, pero también tenemos que entender que las personas con discapacidad tienen grandes dificultades para encontrar espacios de intimidad, porque muchas veces esos miedos de las familias, esa sobreprotección, hace que estén como controlados y controladas las 24 horas del día. También necesitan sus espacios de intimidad para poder desarrollar.
¿Qué otros mitos o tópicos podrías añadir?
Otro de los grandes mitos también es pensar de partida que todas las personas con discapacidad intelectual son heterosexuales. Tenemos que entender que las personas con discapacidad intelectual pueden tener otras identidades de género, ¿no? Solamente la heterosexual. Sí que resulta muy complicado, en primer lugar, para ellos y ellas, el poder salir de un armario que muchas veces no saben ni que existe.
Entonces, la situación afectiva sexual de estas personas se complica si además son homosexuales, ¿no es así?
Exacto, se complica porque muchas veces les cuesta salir de un armario que muchas veces no saben ni que existe, porque nadie les ha explicado que lo que están sintiendo, que lo que significa. Por lo tanto, eso supone muchas veces en la persona una angustia, un malestar de no entender.
¿Qué consecuencias tiene la persona con discapacidad intelectual no poder expresar su conducta afectiva sexual por falta de educación o rechazo social?
Las personas con discapacidad intelectual en estas últimas décadas, por suerte, pues ha habido un cambio muy grande y un avance muy grande en cuanto a su visibilidad, en cuanto a reconocimiento de derechos, y que su derecho a tener una vida afectivo sexual plena, saludable, sana, sigue siendo el ámbito más olvidado, sigue siendo la asignatura pendiente, y por lo tanto creemos que ahí hay que seguir trabajando, ya que el hecho de negarle a una persona su sexualidad es una forma de excluir, y que al final pues las personas con discapacidad tienen ganas de salir, de sentirse atraídos y atraer, de sentir placer, de dar placer, de desear como cualquier persona, y eso es parte de su salud y de su bienestar. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo porque las consecuencias son altamente negativas. Todo esto lo que hace es que se expongan a abusos, a prácticas de riesgo, y por eso también insistimos en que la educación afectivo-sexual no solo tiene que ir dirigida a la prevención de abusos, sino también a dar todas esas herramientas para que las personas la puedan vivir con el mayor bienestar posible.
¿Qué mensaje comunicarías a los padres para hacer frente a la sexualidad de su hijo o hija con discapacidad intelectual?
Va a depender mucho de las necesidades de apoyo que tenga a su hijo o hija con discapacidad intelectual. Creemos que esto es una tarea que implica a madres, a padres. La guía, damos algunas orientaciones, no solo de lo que sí que pueden hacer, que no es muy diferente de lo que harían con un hijo o con una hija que no tenga discapacidad, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces en las familias el tema de la sexualidad sigue siendo, en general, si tengan hijos o no con discapacidad, pues sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema que cuesta entablar comunicación entre los miembros de la familia, pero que esto sería para el caso de que tengan un hijo con o sin discapacidad, pues no negarle su sexualidad, no reprimir o prejuzgar manifestaciones sexuales si estas se expresan, y si se expresan y no están expresadas en el lugar adecuado, pues eso hay que hacerlo entender con tranquilidad, no desde el enfado. La comunicación es muy importante, es decir, la comunicación que tú entables con tu hijo o con tu hija, y es algo que empieza desde que nace y va pasando por todas las etapas. Muchas veces también es esa idea, cuando llega la adolescencia, los padres y las madres se dan cuenta que sus hijos son seres sexuales, cuando no hay que esperar a la adolescencia para entablar esa comunicación y crear esa confianza. Por lo tanto, yo creo que no sobreproteger, no infantilizar, que esto se suele hacer mucho más también con las mujeres con discapacidad, no tomar decisiones sobre sus cuerpos sin consentimiento de la persona, no impedirles hablar o preguntar sobre el tema, y también no facilitarles información engañosa, sino una información que esté adecuada a su nivel de comprensión.
¿Dónde se puede adquirir esta guía sobre el derecho de la persona discapacitada intelectualmente a una vida afectiva sexual?
La guía, todas las personas que estén interesadas la pueden conseguir a través de nuestra página web cv.org, ahí la pueden descargar, no van a tener ningún problema para descargársela a través de la página. Me gustaría invitar a todas las personas que nos estén escuchando, porque este mes organizamos unas jornadas que se llaman Visto y No Visto, sobre discapacidad intelectual y exclusión social, donde además vamos a tener un espacio para realizar un taller dirigido a personas con discapacidad intelectual, con la idea de formar a personas con discapacidad en diversidad sexual para que luego ellos y ellas puedan formar a otras personas en este tema. Hay muchas más actividades que contempla esta jornada, así que si hay personas interesadas, son el 26 y 27 de mayo, y en nuestra página web también pueden encontrar todo el programa y la forma de inscribirse.
Pues muchas gracias, Noemí Soriano, como responsable del programa de exclusión social de la Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad Valenciana.
Gracias al programa por darnos esta oportunidad.